nuestra biblioteca. Hoy hablamos de todo un clásico de las novelas del oeste. Él es Marcial Lafuente Estefanía y hablamos de él porque la editorial Almuzara ha decidido reeditar sus dos primeros títulos, Sergio, La hora de las hogueras y Los visitantes de la madrugada.
Eso, y nos colocamos a este lado del río Lobo, Forastera.
Sí.
Porque Marcial Antonio Lafuente Estefanía, recordamos, nació en Toledo en 1903, moría aquí en Madrid en 1984, hijo del periodista y escritor Federico Lafuente, que dicen enseñó a su hijo a amar el teatro clásico del siglo de oro. Eso se nota, como contaremos más adelante. Se hizo ingeniero industrial, ejerció aquí en España, en América y en África. Entre 1928 y 1931 recorrió gran parte de los Estados Unidos, lo que le sirvió luego para ambientar sus historias, cuyos detalles, como decíamos al principio del programa, de atmósfera y localización son rigurosamente exactos.
Sí.
Escribió su primera novela del oeste en 1943 con el título de La mascota de la pradera y firmó un contrato con la editorial Bruguera, que le llevaría a producir alrededor de 2.600 pequeñas novelas en aquel formato que recordábamos, de octavilla, de no más de 100 páginas. Murió aquí en Madrid, como decimos, está enterrado en el cementerio de Almudena, y ahora Almuzara reedita esos títulos. Vamos a hablar con el editor de estas obras tan interesantes, David González, ya conocido del programa. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
David, nos dicen, encantado de tenerte aquí, nos dicen que para escribirlas, para crearlas, se inspiró en el teatro clásico español del siglo de oro y que sustituía los personajes del 17 por los arquetipos del oeste americano.
Bueno, está dentro de, diríamos, de la mitología de Marcial Lafuente Estefanía y tiene su grado de realidad, porque Marcial Lafuente Estefanía era un enamorado del teatro clásico. De hecho, él en algún momento confesó o recordó que su idea inicial para escribir era la de hacer teatro de capa y espada. Uh-huh. Es decir, ese mismo tipo de historias cortas, con una acción truculenta, rapidísima, pero en un escenario de capa y espada. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, los tiempos... Estamos hablando de después de la Guerra Civil, los años 40, y los tiempos no acompañaban en ese sentido. Y entonces él, inteligentemente, lo que hace es buscar el escenario de moda en ese momento, en la mentalidad de todo, que estaba pues básicamente en el cine y en el western, ¿no?
Uh-huh. O sea que hoy hubiera sido un Pérez Reverte, ¿no?
Por ejemplo.
Sí, sí.
Se me ocurre.
Sí, bueno, de alguna manera... todavía está por hacerse el estudio universitario de las obras de Pérez Reverte y troncarlas con este tipo de literatura popular.
Otro desafío. Bueno, escribía con todo detalle la geografía y dicen que usaba tres libros de consulta, incluida algo que le sorprendía a Belén, la guía de teléfonos de Estados Unidos.
¿Qué me tiene intrigada?
Bueno, el uso de la guía, eso lo cuenta todo él mismo. En algunas entrevistas cuenta que lo que hacía era utilizar una guía bastante antigua de teléfono y básicamente así lo que hacía era decidir la localización de su próxima novela y sobre todo los nombres. Lo hacía un poco al azar, según contaba él, y lo que hacía era dejar caer el bolígrafo al azar y si salía un nombre con la sonoridad suficiente, pues ese era el nombre de tal personaje o cual protagonista.
El riesgo es que cayera el bolígrafo en el Pacífico, ¿no?
No, él lo hacía todo. Él es curioso porque Marcial Lafuente Estefanía utilizaba un listín telefónico, pero también utilizaba, por ejemplo, cosas muy curiosas como un atlas muy antiguo de los Estados Unidos, con el que se pudo hacer y que de alguna manera le servía para hacer localizaciones incluso inexistentes en el momento de escribir él. Y que, sin embargo, históricamente están perfectamente documentadas, claro.
Uh-huh. Bueno, sus primeras novelas, recordamos, las firmó con seudónimo.
Sí, él se inicia en un principio en este mundo con algunos consejos de escritores ilustres que le dicen que escribe para entretener, porque si no, no se va a poner ganas la vida. Él, por otra parte, está represaliado después de la Guerra Civil, entonces tiene que buscar una fórmula de vida, se le da bien escribir este tipo de trama, y entonces pues decide en un principio ir a la moda y escoge algunos seudónimos, como por ejemplo son conocidos Tony Spring y sobre todo Arizona. Uh-huh. Y después toma, cuando firma con Bruguera, toma una decisión bastante valiente, que es la de firmar ya como M.L. Estefanía, no Marcial Lafuente, sino M.L. Estefanía, lo cual produjo, entre otras cosas, bastantes confusiones, porque como también estaban las autoras de novelas románticas, que eran todas mujeres,
Corín Tellado,
se llegó a decir que la autora de la novela era María Luisa Estefanía. Pero no era María Luisa Estefanía.
Bueno, y dicen que el propio Jardiel Poncela, mencionabas a alguien también conocido hace unos momentos, le dio un consejo práctico, ¿no?
Sí, bueno, es lo que decía antes, es decir, él en un momento determinado, él conoce los ambientes literarios de Madrid, pasa un mal trago después de la guerra porque pasa prisión, de hecho él se inicia escribiendo estas historias de entretenimiento y él ve el posible éxito de estas historias de entretenimiento, según él cuenta, en la cárcel, escribiéndole historietas entretenidas a sus propios compañeros de presidio, ¿no? Uh-huh. Y él recuerda que en una conversación con Jardiel Poncela le dijo, bueno, ¿qué hay que hacer aquí para ganarse la vida como escritor? Y Jardiel Poncela dice, mira, escribe para entretener al público, si no, en la vida te ganarás la vida de forma decente y tranquila a base de literatura, ¿no?
Uh-huh. Bueno, has apuntado también, David, que al finalizar la guerra decidió no exiliarse, eso le supuso la cárcel, uh-huh. y siguió escribiendo además de una manera rudimentaria. Dicen que escribía en el papel higiénico incluso.
Bueno, es un capítulo de su vida bastante desagradable, pero que tiene esa un poco esa faceta casi diríamos romántica. Y es que es verdad, es que él tenía cierto don para escribir relatos y sobre todo ahí es donde cuenta que traspasaba las historias de capa de espada que él recordaba de las lecturas con su padre, las traspasaba un poco a escenarios de policías y a escenarios del oeste. Y entonces es verdad, que, según cuenta él, que utilizaba el papel higiénico y unos lápices que le dejaban para escribir esa historia y después leérsela a sus compañeros.
Uh-huh. Imaginación y capacidad, desde luego, tenía por doquier.
Uh-huh. Sí, bueno, claro, Marcial Lafuente Estefanía, entre otras cosas, es conocido por su capacidad para escribir de forma, diríamos, industrial y serializada, es decir, lo que básicamente lo que hacía era escribir una novela a la semana. Sí, él lo que hace es entrar en el sistema de publicaciones de kiosco de Bruguera, uh-huh. en el que había de alguna manera una sistematización tanto de la producción de viñetas y de historietas cómicas y de dibujo, como de este tipo de productos literarios. Uh-huh. Y básicamente lo que hacía era escribir una novela cada semana, es decir, con unos estándares muy definidos de extensión. Las novelas no podían pasar originalmente de 90 páginas, y con unos, diríamos, estereotipos, que después, si queréis hablamos de ellos, pues de alguna manera fueron clave un poco en su éxito, ¿no?
Uh-huh. Ya bastante mayor, otra curiosidad, intentó publicar una novela, digamos, seria, ¿no? El Maleficio de Toledo, tenía amplios conocimientos históricos sobre su ciudad natal, pero ahí fracasó. ¿Por qué?
Bueno, fracasó primero porque era Marcial Lafuente Estefanía, y a Marcial Lafuente Estefanía estaba totalmente encasillado. Después realmente es una novela histórica, con bastantes referencias localistas, y que era un poco una declaración de su amor por la historia de su ciudad natal, de Toledo. Pero realmente era difícil que Marcial Lafuente Estefanía pudiera triunfar literariamente más de lo que había triunfado con su propio producto, ¿no? Con uh-huh. sus propias novelas del oeste.
Uh-huh. Y una curiosidad, sus dos hijos, Francisco María y Federico María Lafuente Beorlegui, colaboraron con su padre en la escritura también de sus últimos trabajos bajo el nombre genérico del propio padre, ¿no?
Bueno, y llegaron a escribir algunas novelas ya sin él. Es decir, ellos lo que hacen, ellos empezaron escribiendo con su padre, con este sistema, diríamos, de producción tan estanovista, ¿no? Tan serializado. Uh-huh. Y después, como tienen ya la fórmula, y además son los propietarios, diríamos, de la franquicia, vamos a hablar en términos actuales, ¿no? De Marcial Lafuente Estefanía.
De la marca.
Pues incluso, sí, claro, eran los dueños de la marca. Entonces, Marcial Lafuente Estefanía más o menos escribe unas 2.600. Y unas 2.600 novelas. Y hay un poquito más de 3.000 novelas escritas, ¿eh? O sea que esas últimas 400 y pico novelas se escribieron en colaboración o incluso ya sin él. Es decir, las escribieron sus hijos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues una buena ¿sí? ocasión, una buena justificación ahora esta reedición tan interesante. Almuzara siempre nos sorprende con publicaciones de mucho interés, y aquí tenemos esos dos primeros títulos, La hora de las hogueras, Los visitantes de la madrugada, para revisar a Marcial Lafuente Estefanía y para que algunos se pongan nostálgicos, imagino.
Sí, bueno, claro, básicamente nosotros hacemos estas ediciones buscando un nuevo público, porque entendemos que es una, diríamos, una novela que puede entrar en cierto público, pero también, lógicamente, pensando en el público nostálgico, ¿no? El, en el que se ha criado y se ha introducido en la lectura a través de estos libros, ¿no?
Bueno, pues unas novelas que conviene leer o que conviene releer en el caso de que ya lo hiciéramos hace unos años. David González, editor de estas mejores novelas del oeste de Marcial Lafuente Estefanía, editorial Almuzara, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ah, hasta luego. Y nosotros lo tenemos que dejar aquí con ese hombre, ¿no?, que escribía una novelita. Pequeña, sí, pero una novelita a la semana, que se dice pronto porque tenía que publicar cuando salía precisamente en el kiosco. Todo un reto el ser capaces de escribir tanto y de buena calidad, ¿eh? Que lo era. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.